Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, acá todo sigue en orden.
Bueno.
Brilla el sol, así que está todo.
Vale, vale, después va a llover,
¿eh? Bueno, espere, no me cambies.
No, está bien, te digo porque después decís que no te dijimos.
Ah, está bien, está, gracias.
Bueno, nada.
Ya me quito todo. Bien, no hay problema.
Bueno, pero después hay 7 días que no llueve, así que
yo veo que tenemos un gaucho en desarrollo en el equipo.
Qué gaucho, ¿eh?
Este, la impresionante.
No había visto la foto.
Vi esa foto y tengo dudas ahora. Vi la foto.
Es terrible.
Pero usted mire la foto realmente, sí. Y yo tengo dudas de que estuviera ordeñando una vaca.
Sí, sí, sí. Estamos hablando de Guillote, ¿verdad? Y dice, sí. Bueno, dice que sí, dice que sí. Pero no veías nada con los lentes de sol.
¿Pero qué sabe? ¿Él puede distinguir una vaca de un toro?
Él dice que sí, pero no estamos muy seguros todavía.
Bueno, no.
Igual. Fue raro. Estos gauchos modernos son...
Sí, estos gauchos modernos, sí. Claro. Llegan de la ciudad y...
Sí.
Bueno, ¿sabes que hay una actividad insólita a nivel inmobiliario por estas horas que está ocupando a mucha gente y ha generado una especie de trabajo extra, ¿no? Resulta que en Argentina, como todos sabemos, se aprobó una ley de blanqueo.
Cierto.
Que obliga a todos los ciudadanos de ese país a declarar ante la AFIP todo lo que posean en el exterior, todos sus activos, ¿no?
Uh-huh.
Ya sea dinero que tengan en efectivo, acciones, yo qué sé, otros instrumentos financieros, también bienes como propiedades, propiedades inmobiliarias, ¿no? Yates, vehículos, aeronaves. Todo lo que esté a su nombre, de su cónyuge o de familiares directos. En caso de los inmuebles que valgan menos de $50,000, ya les digo, no hay ninguno.
Claro.
La tasa será del 5%. En el resto, se establece un pago del 10%, siempre y cuando la declaración se haga antes del 31 de diciembre próximo. Si se hace antes, entre el 31 de diciembre y el 11 de marzo, van a tener que pagar un 15%. Pero si no declaran esos bienes, pueden ir presos.
Ajá, sí, sí.
Y por estas horas hubo un grupo de periodistas argentinos acá en Maldonado, revisando propiedades, chequeando un poco para luego cotejar con la lista. O sea, bien interesante la cosa en Argentina, ¿no?
Sí.
Lo interesante es que, bueno, no tienen que repatriar los bienes. Por ejemplo, todos esos autos maravillosos de alta gama que tienen encanutados aquí, sí, no tienen que llevarlos para la Argentina, ¿no? Ni los veleros, ni los yates que están en el puerto, todo puede permanecer aquí. Pero la ley obliga para esto que tienen que presentar tasaciones por organismos debidamente registrados. Inmobiliarias, por ejemplo, dos inmobiliarias, ¿no?
Sí.
Hay que presentar dos tasaciones. Y bueno, ahora las inmobiliarias están siendo requeridas para prestar,
claro,
el servicio, ¿no?
Sí, sí.
Es interesante porque, fíjate, según las normas, la tasación tiene un costo del 5 por mil más impuestos. Es decir, una propiedad de $1,000,000 debería pagar $5,000 más impuestos. Pero aquí me han dicho que están dispuestos a negociar si hay muchos pedidos de tasaciones, ¿no? Es una zafra interesante, digamos.
Sí, sí.
Así que veamos cómo se va a procesar y si todas las que están en Panamá también las van a declarar. Porque hay muchas en Panamá, ¿eh?
Esa no creo.
Miles en Panamá, te diría.
No creo, ya te digo. Pero...
Bueno, veamos. Están obligados porque si las descubren, en realidad,
porque
necesitan todos los mecanismos para descubrir.
Claro.
Pues los pueden procesar, ¿no?
Sí, claro.
O sea que está complejo.
Mm.
Bueno, el otro dato interesante tiene que ver con este trabajo realizado por el colega Tomer Urwitz de El País, que tuvo que recurrir a la ley de acceso a la información para que Dinama le entregara los documentos sobre el derrame ocurrido en Paysandú en la noche del 2 de octubre pasado, ¿no?
Sí.
Cuenta cosas interesantes el colega allí. Dice que aquella mañana, el 2 de octubre del 2015, algunos habitantes de Paysandú sintieron un olor raro, mientras en las casas la gente tomaba el desayuno y los comercios se preparaban para abrir el tufo de los 265.000, 300.000 o 350.000 litros de gasoil, porque jamás se verificó con exactitud,
sí,
derramados horas antes en la planta de distribución de Ancapsul del Río Uruguay, los invadió. 10 meses después del incidente, la causa de este accidente, entre comillas, lo pone, es una hipótesis sin confirmar, aunque no se sabe cómo afectó la flora y la fauna de la zona ni cuáles fueron los lugares más golpeados.
Está la toma del agua también, ¿no?
Bueno, ahí está, él lo señala, ¿no? Mm. Pero el problema con la toma de agua, acá, bueno, lo dice Gudina muy claramente, ¿no? Acá no puede hablarse de accidente, hay que hablar de negligencia.
Sí, porque, igual de todas maneras, me acaba de escribir este Eduardo, que está en Buenos Aires, como decíamos previamente, porque lo queríamos contactar, para decir, bueno, algo más o menos de lo mismo. Digo, te leo lo que dijo. Sobre el artículo del derrame en El País, me han contactado otros medios y acabo de leer el artículo con cuidado, allí me citan, pero la cuestión es que yo no formulé esas declaraciones al periodista del País. Solo le pasé datos de otras personas a contactar, insistiéndole que no sabía nada del tema y que debía distinguirse entre accidente y desastre, y le referenció lo que la Academia Brasilera dice de quienes trabajan en eso, ¿no? Ahí estará seguramente parte de lo que publicó El País, en tanto a que no pueda calificarse como accidente, sino como siniestro. Pero bueno,
claro, sí.
Dejemos constancia de nuestro colaborador. Bien, Eduardo Udinas, que nos dice en este mail hace minutos de que en realidad lo que hizo él fue distinguir entre accidente y desastre, tomando como referencia a la Academia Brasilera, que trabaja en el tema.
Sí, de todas maneras, acá hay algunos datos que son realmente interesantes, porque, por ejemplo, la intendencia de Paysandú se enteró a mediodía, y OSE se enteró como a las 4 de la tarde,
sí, me acuerdo,
cuando ya el combustible había sido absorbido por las tomas de agua,
claro.
Y allí hay un cálculo, o sea, habían llenado, no sé, 19 millones de litros de agua habían contaminado, ¿no? Como para llenar, no sé, cantidad de piscinas olímpicas.
Sí,
compleja la situación, que además obligó a OSE a hacer un enorme esfuerzo, a gastar mucho dinero para poder limpiar las tuberías, limpiar todo lo que se había contaminado con este combustible, que, bueno, ocurrió como lo señalábamos el 7 de octubre pasado, nuestra columna del 7 de octubre pasado. Incluso para los que lo quieran ver, ahí allí nosotros habíamos publicado el protocolo para descarga de combustible, ¿no?
Es cierto.
Que todo indica que no se cumplió, porque en realidad una cosa que surge claramente es que ustedes hablaban de las garrafas hoy, por ejemplo, no tienen un medidor de la cantidad que te queda en la garrafa, ¿no?
Sí.
Interesantísimo lo que plantearon, ¿no?
Sí, Juan, la verdad que la colocó en un ángulo, porque tiene razón lo que dice.
Claro, ¿vale? Tiene razón, pero tampoco tienen un medidor de presión en las tuberías estas.
Claro.
Por lo tanto, no se dieron cuenta, es decir, ya habían bombeado una enorme cantidad cuando el jefe de la operación se dio cuenta que algo estaba pasando y comenzó a cerrar las válvulas, pero eso demora varios minutos, con lo que la pérdida fue enorme, ¿no?
Horrible. Además, digo, ¿dónde están todos los distintas instituciones, organismos, etcétera, etcétera, dedicados al medio ambiente? Yo quiero creer que hay una cantidad de papeles con denuncias y relevamientos de lo que ha sido este desastre.
Sí, esto no va a ocurrir, pero en realidad sí debiera ocurrir,
claro,
¿no? ANCAP debería enfrentar una demanda.
Totalmente.
De parte de la intendencia de Paysandú y de OSE por los daños causados.
Mira,
ni hablar de los vecinos,
sí,
pero bueno.
Y yo te diría del Estado uruguayo, del propio Estado uruguayo.
Es terrible, pero eso no va a ocurrir porque el Estado no
y bueno, no,
sí,
pero ¿no? Tenemos que señalarlo para que la gente se dé cuenta qué Estado tenemos también.
Esto fue gravísimo, digamos.
Totalmente.
Fue muy grave porque en realidad ANCAP en su momento trató de minimizar el accidente.
Exacto.
Recordemos que hablaba de que eran unos árboles que habían roto un manguerote, bueno, toda una historia. Se llegó a hablar de unos 100.000 litros, pero ahora lo que se sabe por la propia Dinama es que esos 100.000 litros fueron muchísimos más, ¿no?
Totalmente.
Entre 265.000 o 350.000 litros.
Por lo menos se sabe que es tres o más veces de lo anunciado, ¿no?
Claro.
Lo cual es toda una conducta flagrante, ¿verdad?
Es complejo.
No se puede decir esto cuando es tres veces más. Si finalmente se determinó que es tres veces más, ¿en qué momento de esta historia, entre octubre del año pasado y el día de hoy, las distintos estamentos dedicados al medio ambiente no comunicaron esto en tiempo y forma?
Porque
con
no sabían, Daniel. En realidad, a ver, aquí hay una historia también. Es cómo se maneja la información por parte del Estado. Fíjate, este colega tuvo que recurrir a la ley de acceso a información para que el Dinama le entregara el resultado de su informe.
Terrible.
A ver, no lo tenía nadie ese informe, lo tenía escondido la Dinama.
Terrible. La Dinama no estaba para esconder, estaba
porque
para...
Porque esto debería haberlo sabido con la intendencia de Paysandú, por ejemplo,
sí,
y la intendencia de Paysandú tendría que habérselo informado a los ciudadanos de Paysandú, a los habitantes de Paysandú, ¿no?
Y todos,
¿qué pasó,
Carlos,
esto?
Todos. Desde luego, primero
bueno,
ellos,
pero
fueron, todos.
Ellos fueron los más afectados, o
desde
sea,
luego, desde luego.
Tienen derecho a saber que esto les pasó.
Claro, pero es terrible que vos tengas una Dirección Nacional de Medio Ambiente para ocultar datos, no para darle a conocer a la ciudadanía lo que tiene que saber. Es total, a ver, para que lo entienda la Dinama, fueron creados exactamente para hacer lo contrario de lo que están haciendo. Bueno, no es para ocultar datos, es para dar los datos que están.
Seguro, para que la gente sepa lo que está pasando con la protección medioambiental.
Es,
¿no?
Esto es realmente un
pelotazo en contra. Pero te doy un dato más sobre ANCAP en Paysandú. Mira, es una cosa muy interesante, ¿no? Nosotros te contamos, ¿te acordás? Que allá hay un horno guardado en cajitas, ¿no? Un horno para calcinar piedra para hacer clinker, ¿no?
Sí.
Forma parte de Cementos del Plata, Sociedad Anónima. Uh-huh. Bueno, ANCAP está explotando calizas hace mucho tiempo en Paysandú y ahora tiene un problema muy grande porque los yacimientos de caliza que operan contienen sílice, lo que hace que los yacimientos tengan mucha arena, digámoslo así, ¿no?
Claro.
Y eso provoca que en la calcinación, es decir, que es el cocinado de la piedra del horno, se acumulen impurezas y el horno quede vidriado. Claro, el sílice es arena, ¿no?
Sí.
El sílice se hace vidrio.
Sí,
lo que ocurre es que cuando lo calientan mucho, el horno queda vidriado y el horno se para y se rompe.
Claro.
¿Está claro? Bien, entonces se ha vuelto una cuestión urgente para ANCAP explotar un yacimiento que ya lo tienen identificado, son más o menos unas 200 hectáreas sobre la ruta 26, de un yacimiento de excelente calidad. El tema es que eso está en fase de exploración y tiene prorrogados los derechos, ¿no? Ese yacimiento podría salvar el horno que está en cajitas. Es decir, podría salvar el que está funcionando y el que está en cajitas, ¿no?
Claro, claro.
Para ponerlo a funcionar. Ahí hay un problema de cómo han operado los geólogos de ANCAP durante tanto tiempo, porque no se dieron cuenta de que esto iba a pasar. Bueno, el problema es que este yacimiento nuevo, el que sí ya tiene identificado y lo tienen denunciado, es un yacimiento de gran calidad, pero está a unos 7 metros bajo tierra, por lo que hay que destaparlo. Imagínate, hay que mover 7 metros de 200 hectáreas, ¿no? Pero el otro tema es que ese es uno de los mejores suelos agrícolas del país. Tiene según el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, tiene más de 200% de índice de productividad. Es uno de los mejores suelos del país, que ahora lo tienen que convertir en una mina de piedra, una mina de calizas. Claro, esto es para mejorar la productividad de ANCAP. O sea que hay mucha preocupación en parte del directorio de ANCAP y de la ministra de Industria para que esto salga ya. Tiene que este tema de la operación, todos los trámites que deben cumplirse en la Dinamige, se hagan rápidamente porque la planta, si no, en este caso la planta de Paysandú, la planta de cemento de Paysandú estaría muy complicada, ¿no?
Bueno,
te voy a dejar el último tema para mañana porque estamos cortos de tiempo. Mañana te voy a contar sobre un relato muy interesante que hicieron el otro día en la Caja FM, que es una radio en la que está nuestro querido amigo Varilla, sí, en el Pinar, acerca de la Perla de la Costa, que es un predio de más o menos unas 10 hectáreas que tiene unas 100 viviendas a medio construir y las plateas protas como para construir otras 200. Está en la avenida San Atacio, en el kilómetro 27400, exactamente frente al supermercado Disco que está allí. Bueno, eso está absolutamente abandonado hace como 20 años, ¿no?
Terrible.
Y ahí ocupantes, allí ocurre de todo. El relato de ellos fue fantasmagórico, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ese fue un proyecto de un viejo conocido de los uruguayos, el señor Fernando Barboni, aquel que quería cobrarle 1.000 millones de dólares al Estado uruguayo por la estación de AFE, ¿te acordás?
Sí, sí.
Hace poco tiempo.
Sí, sí.
Bueno, mañana te voy a contar cómo resultaron todos los negocios de Barboni con el Banco Hipotecario.
Ok, la seguimos mañana, Carlitos. Un abrazo.
Un abrazo grande. Hasta mañana.
Chau, chau.